Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes. Buenas tardes de miércoles. Buenas tardes de miércoles, ¿qué día es hoy?
27 de agosto.
27 de agosto.
26 en Canarias.
Eso. Buenas tardes de miércoles 27 de agosto de 2014 desde el 101.8 de la FM zaragozana en tu podcast a partir de pues mañana pasado. Esto es Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista, más internacionalista que iba a decir que jamás, no, más internacionalista que nunca. Compañero, compañera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, nos dé Dios a la Santa Comunidad.
Realmente buenas.
Benvinguts y benvingudas a Lucha Libre. ¿Qué animados venimos hoy? ¿Por qué?
Bueno, porque hoy es día de celebración. Hoy es día de celebración.
¿Sí o no?
Celebración internacionalista. Ayer comenzaron en Gaza a celebrarlo y hoy lo continuamos nosotros aquí en la radio.
Porque no lo vamos a hacer, claro. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Pues retransmite, compañero.
Vamos allá. Yo la sonrisa de oreja a oreja que tengo ahora mismo me la compensa la tontería que acabamos de hacer.
Pues con ese golazo por toda la escuadra damos pie al motivo de nuestra celebración, y es el golazo por toda la escuadra que la resistencia palestina le ha marcado.
¡Bravo!
Al Estado genocida de Israel.
¿Cómo se puede celebrar esto de esta manera? ¿Nos lo preguntáis a nosotros? No, pues mira, pues mejor chequeáis el streaming en las calles de Gaza. Y así, queríamos empezar diciendo esto. En nombre de todos los compañeros y compañeras que llevan 2 meses apoyando, trabajando desde que empezó
la masacre el 8 de julio,
el último capítulo del genocidio. ¿Qué pasa? ¿Que estamos desdramatizando o ridiculizando? No, estamos haciendo el mismo homenaje a la puñetera dignidad de la resistencia palestina que llevamos haciendo en serio desde el primer momento. Pero ayer sonreían por la tarde, pues nosotros también sonreímos.
Por supuesto, y no es para menos. Y cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de todos y cada una de las personas que viven en Gaza, porque ahí ha resistido todo el mundo. Desde los padres que salen a comprar pan en mitad de las bombas para que pueda comer algo la familia, a los paramédicos que se juegan la vida entre ruinas y en medio de los combates yendo con las ambulancias a recoger los cadáveres y los heridos, a por supuesto los heroicos hombres y mujeres que han cogido un rifle y han plantado cara al invasor.
Así se homenajeaba a los resistentes de las ocupaciones nazis en su día. Pues así lo hacemos nosotros ahora mismo, porque ni olvidamos ni perdonamos ni unas cosas ni otras. Y si de verdad el discurso de que no ocurra nunca más en ninguna parte fuera cierto, la cuadrilla de malnacidos que pretende gobernar este cotarro no estaría haciendo lo que hace. Con lo cual, bueno, ha quedado claro que hoy en Lucha Libre vamos a hablar de Palestina, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser?
Yo creo que vaya por delante que hoy vamos a hablar de dignidad y de celebración de esa dignidad.
Vamos allá. Y bueno, y sobre todo lo vamos a hacer en torno a, porque como digo, los capítulos de este verano han sido muchos y nos ha dado tiempo a intentar interpretar, comprender y explicar lo que estaba pasando. En esta ocasión lo que vamos a tener que hurgar un poco es en las condiciones de, bueno, uh-huh, en las minucias de este tinglao que le han llamado, ¿no? Mesa de negociación, diálogo de paz
por no decir exabruptos.
Sí, vamos a darnos un momentín de descanso, por Dios. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع. Quería ponerte el himno para introducir la intervención.
Ya me he puesto.
Lo necesitaba. Venga, pues vamos allá. Negociando que gerundio.
Sí, eso dice. ¿Verdad? Ayer, cuando veíamos las celebraciones en Gaza, ¿no? por un lado, claro, te queda esa precaución, ¿no? De decir, hostias, con el sufrimiento que ha habido y tal, ¿no? Y decir, desde luego, aquí hay victoria, pero claro, a un coste muy alto, y dice, bueno, vamos a celebrar hoy, pero ya mañana analizaremos más sesudamente, ¿no? Y pues bueno, después de tratar de averiguar qué es lo que ha pasado, qué expectativas hay, bueno, ni precaución ni leches. O sea, hay que afirmar que esto ha sido una victoria rotunda.
Y vamos a intentar desgranar un poco las razones.
Exacto. Si nos ceñimos a las cifras, a las malditas cifras, es decir, claro, muertos, edificios destruidos, tal, claro, entonces si nos ceñimos solo a eso, claro, Israel ha ganado por goleada.
Como dijo uno hace no mucho, y en Vietnam, ¿cuáles eran las cifras?
Claro, en Vietnam y en Irak, exacto. Cuando estamos hablando de una guerra asimétrica, las cifras las metemos en el baúl y nos ceñimos a la realidad sobre el terreno, los cambios políticos, económicos y militares. Eso es lo que importa.
Y los objetivos de cada parte.
Exacto. Entonces, ahí es cuando podemos empezar a hablar de victoria. Es decir, por un lado, desde un plano el político, que a fin de cuentas el político es lo que cuenta, aunque en lo político está metido lo militar y lo económico. Pero desde el punto de vista político, ¿qué teníamos antes de vamos a hablar de esta fase del genocidio llamado margen protector, la operación militar? ¿Qué teníamos? Teníamos a un Netanyahu, un gobierno israelí de extrema derecha, con Netanyahu a la cabeza, que, vamos a hablar de cifras, tenía una popularidad.
Esto me gusta
tenía
a mí mucho. Esto me gusta
popularidad,
mucho.
Sí.
Sí, esto que nunca hablaríamos así en estos términos de ningún otro asunto en el mundo, pero bueno, aquí hay que decirlo.
Sí, no, pero sirve para entender un poco cómo funciona esa chaladura que es la sociedad israelí también.
Claro. Netanyahu, que tenía una popularidad del 85%. Era un gobierno boyante, era un gobierno de coalición, con la extrema derecha, con más allá de la extrema derecha, esa es la coalición, y que le estaba yendo bastante bien porque tenía a una autoridad palestina sumida en la miseria y a un gobierno en Gaza liderado por Hamas, totalmente aislado internacionalmente, económicamente hecho trizas. Y bueno, toda la miseria que hemos venido contando en semana tras semana estos dos meses.
Tenía su propia audiencia viendo la tele satisfecha con la acción del gobierno pluscuam fascista. A una parte de la autoridad, iba a decir, o sea, una parte del poder en Palestina agarrado del cuello y a la otra metida en un campo de concentración. Bueno,
claro,
así, ese es el escenario.
Ese era el escenario. ¿Qué pasa ahora? Tenemos a una entidad terrorista, que es Israel, que opta por la estrategia de vamos a machacar a la población para que la población llegue a un punto de desesperación tal que obligue a la resistencia a dejar de combatir. Esa es la única estrategia que ha seguido Israel en este conflicto, por llamarlo así.
Esa bien bien no le ha salido. Podemos adelantarlo.
Por ahí va la historia. Porque ¿qué ha pasado? La gente, cuanto más sufrimiento había, cuando hablo de la gente me refiero por supuesto a los palestinos. Cuanto más sufrimiento había, más subía el apoyo a la resistencia palestina, a todas las facciones, a los que pelean. Por lo tanto, no conseguido. ¿Qué tenemos después de finalizada la operación? A un Netanyahu que ha firmado el acuerdo de tregua, haciendo una triquiñuela legal para no someter el acuerdo a votación en el Consejo de Ministros del gobierno israelí. ¿Por qué? Porque sabía que no iban a aceptarlo. Luego ha tenido que traicionar a su propio gobierno para firmar el acuerdo. La reacción en la calle.
Espera, sí, claro, la popularidad vuelve...
Popularidad. Bueno, pues del 85% de antes ha caído al 35%. Claro, la sociedad israelí ultrafascista, ¿qué es lo que quería? Sangre, 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 sangre. Pero claro, Netanyahu, que es un criminal pero no es tonto, y le llegan todos los informes, dice... La madre que los parió.
¿Y qué dirán esos informes?
Claro, pues para empezar, un número de bajas como no lo habían tenido desde 2006 en Líbano con Hezbollah. En un mes.
En otra derrota.
En otra derrota. Y aparte, dice, la población no está obligando a la resistencia a dejar de combatir. Entonces, o reocupamos Gaza totalmente y seguimos avanzando, porque el ejército israelí solo consiguió penetrar unos cientos de metros en la franja de Gaza, con lo cual los 65 muertos reconocidos se me van a multiplicar por N.
Por eso se han dedicado a bombardear, porque no podían entrar.
Claro,
Gaza
ha tenido que hacer la triquiñuela, pero se le ha vuelto en contra a todo el mundo. El jefe de las comunidades del sur de Israel ha dicho que esto es una traición, que tenían que haber seguido hasta que no quedase ni un solo cohete en Gaza. El alcalde de Ashkelon, que Ashkelon es la ciudad, una de las ciudades fronterizas con Gaza, también enfadadísimo. Los ministros del gobierno de Netanyahu echando pestes contra Netanyahu. Eso, ese nivel de división en el gobierno israelí ya es una victoria política. Con razón, un portavoz de la resistencia, para anunciar el inicio de la tregua permanente en Gaza, lo que dijo fue...
Mira que te pongo el gol de Maradona otra vez.
Lo que dijo fue... A los ciudadanos israelíes del sur de Israel, hemos decidido que ya podéis volver a casa. Lo cual...
Bueno, es que ya es, no...
Podríamos decir, es una fanfarronada, es una tal, pero es que es verdad. Había comunidades enteras desiertas en el sur de Israel.
Y yo me voy a permitir matizar una cosa. Hemos decidido que ya podéis volver a nuestra casa en la que vivís.
Exacto, exacto. Porque que esa es la parte que siempre se dice, es que caen cohetes, pero caen cohetes a las ciudades de las que tuvieron que huir esos mismos que los lanzan. O sea, que tuvieron que huir de ellas. Quiero decir, eso es lo que nunca se dice.
Eso es una bonita metáfora de cómo se gestiona la información sobre esta mierda, olvidando cuál es la situación desde hace 70 años. Claro, es todo el rato lo mismo. Parece que hay que recordar que ocupar está feo.
Otro golpe duro para el gobierno israelí. Antes decíamos que siempre está muy mezclado lo militar y lo económico. Una de las industrias boyantes, emergentes en Israel es el turismo. ¿Qué ha pasado con el turismo en este verano? Respecto al año anterior, ha caído un 26%. Eso supone una pérdida de billones, con B, de dólares.
Billones de dólares son miles de millones.
Bueno, sí. ¿Eh? Si lo traducimos
¿Qué,
a...
¿Qué putada? Una minucia.
Claro.
Poco.
Claro, han perdido. ¿Y qué han conseguido a cambio? Nada, porque encima han tenido que hacer concesiones. Antes de la tregua, O sea, antes de la operación militar ni se planteaba a Israel abrir los pasos fronterizos, sí, que es uno de los puntos del acuerdo de tregua. Abrir los pasos fronterizos, todos, o sea, que eso incluirá también a sus perros de Egipto, ¿no? Porque Israel es el amo y al-Sisi es el servicial perro. ¿Y qué más? Y la extensión de las millas náuticas en las que pueden pescar los pescadores. Vale, ahora, poniéndonos serios y cautelosos y todo eso. Israel no ha respetado un acuerdo en su vida.
Sí, no, la cautela la llevamos encima todo el rato, o sea, y la seriedad encima todo el rato también. Por eso hoy nos permitíamos hacer esta guasa inicial.
Pero el simple hecho de que el todopoderoso Netanyahu tenga que poner su firma en un papel en el que hace concesiones...
Y encima haciéndoles la triquiñuela a sus propios socios de gobierno, que eso es delicioso.
Por eso, afirmaos, esto es un golazo. A nivel internacional ya ni te digo. Antes de la tregua, Hamás estaba totalmente aislado internacionalmente. Ahora sí, no hablo de la resistencia, ahora hablo de Hamás, porque era el que gobierna en la franja de Gaza. Sin embargo, sí. En los comunicados del Foro Palestina lo hemos dicho, hay cosas que han cambiado para siempre en Gaza. Una de ellas es que internacionalmente, siempre con las masacres israelíes de los palestinos y tal, siempre se habla del pueblo palestino, el pueblo palestino. Pero en esta ocasión, de lo que se hablaba es de la resistencia palestina, del legítimo derecho a la resistencia por todos los medios de los palestinos. Eso
estampado en un documento de Naciones Unidas, por su sitio.
Estampado, pero olvidado.
Claro.
En los cajones de Naciones Unidas también. Y sin embargo, en esta ocasión ha salido de los cajones y está en bocas de todos. El derecho legítimo de los palestinos a resistirse. Cuando hablo de todos, también me refiero a las personas. A los sinvergüenzas de la Unión Europea, de las Naciones Unidas. Sí. Y tal.
A las personas, las personas humanas, no esa barbaridad. Hablando de esa barbaridad, hablando de la horda de escoria política que ha participado de, por lo menos ha salido ante los medios de comunicación mundiales como promotores de una negociación y demás, ¿qué hay que decir acerca de eso, acerca de ese papel?
Bueno,
John Kerry, bendito sea. ¿Este se habrá puesto una medalla o qué?
John Kerry, no lo hemos visto en ningún titular este verano, pero sin embargo, el presidente de la Autoridad Palestina le ha agradecido enormemente los servicios prestados. No sabemos muy bien a qué tipos de servicios se refiere, la verdad, pero parece ser que el presidente de la Autoridad Palestina de Fatah en Cisjordania, que en su mensaje de agradecimiento creo que no hizo ninguna mención a la resistencia palestina. Pero bueno, John Kerry, pues yo creo que John Kerry no le interesaba nada, estaba más centrado en el montaje este del Foley y compañía.
Sí, que esa es otra. Sí, pero vamos, de hecho lo más famoso a lo largo del verano sobre John Kerry fue esa gazapo fuera de micro que le pillaron diciendo, joder, pues menuda está liando este, ¿no?
Sí, lo de que decía...
Sí, para ser autodefensa o cómo...
No, operación milimétrica de los cojones, sí. Decía.
Desde un punto de vista antipatriarcal y libertario. Sí, no, pues John Kerry por ahí. O sea, el papel de Estados Unidos está siempre claro ahí,
sí,
¿no?
Entonces, se ha intentado que sea Egipto, ¿no? El recién estrenado gobierno de Egipto después de dar un golpe de Estado en el país. Se ha intentado que surgiera, ¿no? Como el gran mediador y tal. ¿Qué ha pasado con Egipto? Ha quedado como la basura política y humana que es. Porque todas las propuestas de paz que ha hecho Egipto no eran nada más y nada menos que las demandas de Israel.
O sea, sí, esa fue la primera mesa de negociación hace 10 días.
¿Os acordáis de Mari Carmen y sus muñecos?
Sí.
Pues Netanyahu llevaba así al general.
Yo era más de Rockefeller, de José Luis Moreno. Pero...
¡Toma!
Eso. Ese. Bueno, pues el toma se lo han comido, ¿no? Digámoslo así.
Unión Europea. ¿Qué os vamos a contar que nos hayamos contado ya estas semanas pasadas? Lamentable, pero otro golazo. La Unión Europea desde el primer momento diciendo que los grupos terroristas de Gaza, refiriéndose a los héroes que resistían en Gaza, tienen que desarmarse, tienen que entregar las armas. Ya en días antes de este acuerdo ya rebajaron el tono y dijeron, bueno, lo de las armas da igual. Que es otra forma de que se quedaba aislado Netanyahu. O sea, otro golazo. O sea, pero aún así han demostrado que también son los perros del amo.
Bueno, y el mismo Netanyahu, que de no negociar con terroristas, ¿ahora qué va a decir? Que ha negociado con...
Ahí está el punto que te sobrevuela siempre la cabeza, el punto de cautela que comentaba el compa hace un momento. ¿Qué viene luego? O sea, no vamos, nosotros los últimos que podemos olvidar que son 67 años del mismo proceso. O sea, claro, nunca ha habido un proceso tan largo que haya consistido en la eliminación de una comunidad completa. Claro.
Entonces, aparte, siempre es mentira. Eso de no negociamos con terroristas, claro, es una doble mentira, ¿no? Lo de primero, habrá que examinar lo de los terroristas, que son los terroristas. Y lo segundo, eso es mentira. En cualquier escenario del mundo se negocia con quien tiene fuerza suficiente para sentarse en una mesa de negociación. O sea que se llenan mucho ahora con lo de no negociamos, pero es una mentira como la
copa. Esa famosa cita de que si matas a uno eres un asesino, si matas a 20 eres un asesino en serie, y si matas a 20.000 negociamos contigo, ¿no? Es el eterno bucle todo el rato. Entonces, teniendo la situación, vamos, el estado de la cuestión donde está, por cierto, que aprovecho para repetir, como casi todos los miércoles de este verano, que mañana jueves a las 8 de la tarde en la Plaza de España, el Foro Palestina Libre convoca la novena.
No he perdido la
La X concentración en apoyo al pueblo de Gaza y contra el genocidio del pueblo palestino, y que mañana, dadas las circunstancias ahora mismo, probablemente lo que va a tocar es reflexionar un poco acerca de cómo se trabaja a partir de ahora y cómo se mantiene una tensión, un trabajo y un compromiso que no tiene que venirse abajo.
Pero porque aquí volvemos con la cautela de antes. Hoy celebramos, pero la lucha continúa.
Ahí estamos.
No solo continúa, sino que, ya lo decimos, esto va a aumentar. O sea, es el momento de incrementar la lucha. Si algo ha cambiado también en Gaza estos dos meses, es que la campaña de boicot, desinversión y sanciones a Israel ha crecido en adherentes, en intensidad de las acciones, y esto es otro golazo de la resistencia palestina.
Y para el resto de pueblos del planeta que apoyan esa pelea, es una oportunidad más que se nos brinda, vamos a decirlo así de irónicamente, para demostrar que cada vez somos menos miserables y cada vez nos sujetamos menos al carrusel mediático que nos dice cuándo tenemos que reaccionar o no según la sangre que brote por la pantalla, y que en lugar de eso somos capaces de mantener ese compromiso y de, con perdón, dar por saco a cualquier cómplice o colaboracionista con este genocidio que se nos pare al lado de la puerta de casa, que tenemos unos cuantos.
Sí, sobre todo aquí en Aragón. Bueno, no vamos a decir que aquí están los más,
no,
pero aquí
ni
hay
más
mucho,
ni menos.
Pero aquí hay mucho colaboracionismo con el sionismo, y bueno, pues todo colaborador es objetivo legítimo del boicot.
Vamos allá, habrá que trabajar, ¿no? A eso os invitamos a todos
a
y a todas,
seguir trabajando.
Queridos y queridas, eso es. Vamos a descansar, que me acabo de emocionar un poco yo solo. Thank you.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
Bueno, volvemos, aquí estamos en Lucha Libre, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, cambiando de tema, eso es, cambiando de tercio. De Palestina nos vamos a ir a Ucrania. Hoy sí, el miércoles pasado tuvimos un sabotaje. Yo no sé si fue el sargento Gutiérrez o directamente el alerta de Telefónica. ¿Alerta sigue siendo el presidente de Telefónica? Yo qué sé, vale, sí. Bueno, algo no está.
Como César, en el móvil lo tengo así.
A César. Eso, el miércoles pasado nos ocurrió eso y hoy lo vamos a intentar compensar. Ucrania, el Donbass y la madre que lo peinó. El asunto es que el miércoles pasado no conseguimos contactar con Rubén Ruiz, uno de nuestros ¿cómo lo llamamos el otro día? Eso, sí, se podríamos decir corresponsal en Donetsk, ¿no? Ya correr. Él no está en Donetsk. Pero como corresponsal nos vale porque conoce muy bien el tema. Le vamos a echar un toque a ver qué nos cuenta sobre los últimos acontecimientos, porque vamos, por la información que nos llega desde las fuentes.
Ah, pero llega información.
Desde las fuentes que consideramos fiables. Sí, las no fiables se callan, con lo cual eso ayuda un poco, ¿no? Hostia, qué tema. No vamos a comentarlo.
Porque yo lo único que sé es que hay rebeldes prorrusos, ¿no? Que
sí,
quieren ser rusos.
Bueno,
Putin es muy malo también.
Lo limitan a eso, el oso.
El oso. No, sí, y que nuestro querido asesor Rubén Ruiz les llama los llamados prorrusos, ¿no? Cuando habla de ellos. Bueno, la cuestión es que en Nueva Rusia, como le llaman los rusos desde la época de los zares, me parece, pues la situación está dando un vuelco bastante cualitativa y cuantitativamente considerable. Quizá por eso sea que no se habla mucho y quizá por eso sea que mira, esos de los que hablábamos antes, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea.
Oye, de las cajas negras esas se sabe algo.
Madre mía, si es que han pasado muchas cosas, claro.
Porque no dicen nada.
Había un equipo hiper experto de investigadores holandeses europeos.
Que no encuentran el on-off.
Pero
debe
que
ser.
No. El resultado de las cajas no. Debe
que
ser
no,
difícil.
Que las cajas negras que estaban muy maltrechas, que no se podía sacar información, que eso lo oí yo
estaba
también.
Estaba muy negra la cosa.
Las cajas negras estaban muy negras. Bueno, vamos a ver si contactamos con nuestro querido Rubén. ¿Ok?
Venga, dale.
Vamos allá.
For me, that is fine. Something you call love. is. You've been messing where you should have been messing, and now someone else is getting all your best.
These boots are made for walking, that's just what they do. What a few days before I got out. And you keep losing when you're the not best. And you keep telling that you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. And what she knew, you ain't got time to learn. These boots are made for walking, that's just what they do. What if you take these boots, I gotta walk all over you.
Are you ready, boots? Ha! Start walking!
Pues bueno, como hemos anunciado antes de que sonaran los Cowboys de Leningrado en honor a nuestro querido colaborador, tenemos en línea telefónica a Rubén Ruiz. Rubén, buenas. Hola, Rubén.
¿Sí?
Ah, nos oyes. ¿Nos oyes bien?
Sí, un poco bajo, pero os oigo.
Un poco bajito. Vamos a ver si lo podemos solucionar, porque nosotros a ti te oímos bastante, bastante perfectamente. ¿Cómo se dice?
Empezamos.
¿Cómo va la cosa? ¿Por aquí calor? ¿Por Ucrania qué tal?
Bueno,
ya hemos dicho
mucho más.
Ya hemos
mucho
dicho
más caliente.
Mucho más calentito. Ya hemos dicho que no estabas allí, porque muchas veces hacemos la coña de ahí tenemos al corresponsal, pero sí tenés.
No. Ahora no hay coñas ya.
Ahora que valgan.
No hay coñas porque además sí que hay españoles allí y están jugando su papel y no hay que hacer coñas ni con lo que están haciendo ellos allí ni con lo que estoy yo no haciendo allí. Estoy en mi casita tranquilo. No vaya a ser que a alguno se le vaya la imaginación.
Pues eso tenía que ver con la pregunta introductoria que te queríamos hacer sobre lo del asunto de los españoles que hay allí.
No sé si todo el mundo sabe quiénes, o sea, qué son los españoles que hay allí o en qué calidad han ido, ¿no? Porque salía hace unas semanas en la web que había varios españoles que se habían ido allí a modo de las brigadas internacionales que tuvimos aquí en la guerra civil, pues se habían ido allí a combatir contra el ejército de Ucrania.
¿Qué se puede decir para explicar eso un poco, Rubén?
Bueno, se podría decir tanto, pero bueno, para hacerlo de una manera descriptiva para los oyentes, inicialmente dos españoles se fueron, hará como cosa ya de un mes, más o menos, dos asturianos, no perteneciente a PCPR, y otro, creo que había pertenecido a Izquierda Unida, no sé si ya lo era también, ¿no? Y eran dos jóvenes de Asturias, si bien es cierto que uno era de Murcia y otro de Madrid, y ya sabes que en la última semana hay un nuevo grupo de españoles, cuatro españoles en concreto, que están en Lugansk. Los dos primeros están en Donetsk, formando parte de lo que son las milicias de la República Popular de Donetsk, y el otro grupo están en Lugansk, que digamos que ha sido la ciudad hasta ahora más castigada. Ya también las últimas semanas Donetsk también ha sufrido importantes bombardeos, importantes batallas, ¿no?, urbanas, pero Lugansk es hasta ahora la ciudad más castigada por la guerra. Es una ciudad que tenía 450.000 habitantes y que a día de hoy pues está entre, en distintas fuentes hablan de entre 100.000 y 200.000, el resto ya han salido de la ciudad. Son, hay que aclarar, está hablando ya de un conflicto que ha dejado prácticamente ya 1 millón de personas desplazadas. En torno a unas 700.000 habrían pasado a Rusia, y unas 150.000, 200.000, es muy difícil de calcular, porque además la guerra de la información que estamos viviendo ya desde el inicio del, de lo que entonces se dio en llamar el Euromaidan, hace la fiabilidad de las cifras es muy baja, ¿no? Pero diríamos que estamos eso, en un conflicto entre ya 800.000 y 1 millón de desplazados. Entonces estos jóvenes, en principio son personas jóvenes, el último grupo de los 4 españoles han formado lo que ellos llaman la Brigada Carlos Palomino, que recordemos que fue el antifascista asesinado en el metro por un skinhead hace pues 3 o 4 años, ¿no?, en Madrid. Y bueno, esa es la situación.
¿Y cuál es la situación de esas repúblicas populares que les llaman? O sea, la situación con respecto al... pues a la ofensiva que hace unas pocas semanas.
Ay, a ti te oigo muy bajito. No te estoy entendiendo, perdona.
¿Que cuál es la situación de esas repúblicas populares donde dices que están los españoles y que hace unas semanas, o no sé si algo más, el ejército ucraniano hizo una ofensiva contra ellas?
Bueno, lo cierto es que efectivamente hace dos, tres semanas hubo una ofensiva muy importante por parte del ejército ucraniano. Justo entonces se produjo el momento, ya pues bueno, que hemos visto, ¿no?, las televisiones con todo este jaleo que ha habido en relación, en torno al convoy humanitario que quería hacer llegar Rusia a las regiones, sobre todo a la región de Lugansk, que era la que más problemas, la crisis humanitaria allí es mucho más aguda. En Lugansk en concreto ya hace en torno a dos o tres semanas que no tienen ni agua, y en muchas zonas tampoco hay electricidad, entre otras muchas cuestiones básicas, de necesidades básicas. Y bueno, en ese contexto se dio, entre otras cosas, porque se puede hablar de muchos aspectos, ¿no?, de las repúblicas populares, también el propio conflicto interno que hubo entre las distintas familias políticas y al mando de las operaciones, y también al mando de las propias instituciones políticas que hay en estas recién formadas repúblicas. Pero uno de los aspectos que también se dio en ese contexto fue la nueva entrada de casi 1.200 combatientes desde Rusia, que habían sido entrenados en Rusia, y de armamento, de equipamiento. Esto lo anunció a sí misma Baratay antes de dimitir, que era el político de la República Popular de Donetsk. Y a partir de entonces se ha dado una contraofensiva muy importante por parte de lo que es el ejército de las milicias de Nueva Rusia, ¿no? Que, digamos que esas dos repúblicas juntas se han intentado en llamar Nueva Rusia, que era la denominación durante el periodo zarista de esta parte, y también hasta Odessa, de esta parte de Ucrania, ¿no? Entonces ellos han recuperado esa nomenclatura, asimismo también se ha recuperado lo que era la bandera, bueno, la han puesto al revés, pero son los mismos colores de la bandera imperial rusa, y es la bandera que engloba a las dos repúblicas, de Lugansk y de Donetsk. Entonces, el contexto en el que estamos ahora bélico es que precisamente hay una contraofensiva muy importante. En los días ha habido un desplazamiento hacia el sur y ha habido una recuperación de unas posiciones, en concreto la colina de Sormogila, y ha habido un desplazamiento hacia el sur acercándose hacia la ciudad de Mariupol en el mar de Azov, y ya se ha conquistado Novosob, que sería la configuración ya de tres grandes frentes de nuevo de, en el contexto, digamos, bélico, ¿no?
Rubén, ¿sí? cuando hablas de recuperación, ¿te refieres a que las repúblicas populares estas han recuperado ese territorio o al revés, por parte de Ucrania?
No, estoy hablando de que en la última semana lo que ha habido es una contraofensiva exitosa por parte de las milicias de Nueva Rusia.
Vale.
En un contexto, insisto, en el que se ha aumentado el apoyo que estaba llegando a nivel tanto de combatientes, de número de combatientes, como sobre todo como de equipamiento. Esto ha sido reconocido tanto en distintas cuantitativamente, pues en distintas cifras, y sobre todo cualitativamente, puesto que Ucrania dice que lo que hay es una entrada ya directamente de efectivos rusos, y lo que están reconociendo la Nueva Rusia, las repúblicas populares, es que efectivamente llega desde Rusia, pero que al fin y al cabo son, pues, no dejan de ser voluntarios, son material que ellos están comprando de una manera, pues, al margen, digamos, de lo que es el Estado ruso. Pero lo cierto es que, que la frontera no se está cerrando, o sea, digamos que es muy porosa, y eso beneficia, lógicamente, a Nueva Rusia, ¿no? Y eso está ya en manos de Putin, cerrar o no cerrar la frontera. Eso es impepinable. Claro. Entonces, al margen de las cuantitativas, cualitativas, lo cierto es que, bueno, esa entrada de combatientes, equipamiento renovada de las últimas dos semanas, que precisamente coincide con todo el circo que se montó en torno al convoy humanitario, pues ha permitido a la República, a Nueva Rusia, hacer esa contraofensiva, a la par que las propias deficiencias del que está mostrando, pues, las fuerzas leales al gobierno de Kiev. Y lo digo así, las fuerzas leales, porque no únicamente está el ejército, sino también las fuerzas que se han creado ex novo, lo que se llama la Guardia Nacional, y una serie de batallones que progresivamente se han unido, se han ido uniendo a la Guardia Nacional, se han creado ex novo y se han puesto bajo mando del Ministerio del Interior después de la caída de Yanukovych, ¿no? Digamos que esas son unas que sean enteramente leales políticamente al nuevo gobierno, al gobierno surgido después del derrocamiento de Yanukovych, y el ejército, pues, tendría bastante divisiones. O sea, entonces, todo este entramado de lealtades, de divididas, de divisiones también a nivel de lo que es las operaciones militares entre el ejército por un lado y luego la Guardia Nacional, que está bajo el Ministerio del Interior, pero a su misma vez ha habido batallones que durante mucho tiempo han funcionado de manera autónoma y que de hecho eran financiados por distintos oligarcas y con un funcionamiento, pues, insisto, bastante autónomo respecto a lo que eran las decisiones del propio gobierno, y mucho más allá ya de lo que era el ejército, el mando militar, pues hace que cada vez que se quiera explicar qué es lo que está ocurriendo allí, tengas que hacer muchas explicaciones previas de a quién nos estamos refiriendo dentro de lo que son las fuerzas leales al gobierno de Kiev. Y por otro lado, pues ese tipo de aclaraciones de los distintos batallones que hay en las distintas repúblicas, las dos repúblicas populares, que a su misma vez forman esta federación de Nueva Rusia, ¿no?
O sea, que están pasando las dos cosas. O sea, lo que tú dices, que hay población de esta zona, del Donbass, que se está incorporando al frente del lado de Kiev, y al mismo tiempo hay instituciones, lo digo ya de directamente las noticias de Falsimedia, ¿no? De desde cuerpos de policía a soldados del ejército de Kiev, que se están pasando de bando, ¿no? Porque están pasando las dos cosas.
Mira, creo que lo primero que has dicho es que población del Donbass se estaba incorporando al gobierno de Kiev. ¿Eso es entendido?
Sí, a las fuerzas del gobierno de Kiev.
Bueno, realmente la población del Donbass tenía una posición, ¿no?, sobre todo mayoritaria, cuando está el derrocamiento de Yanukovych, que es no reconocer a la legitimidad de un nuevo gobierno. Uh-huh. En las encuestas, y bueno, y mi opinión también después de haber vivido allí, es que realmente la mayoría de la población del Donbass no era en sí separatista, pero la propia guerra va forzando, ¿no?, va uh-huh. haciendo las posiciones poco a poco se vayan polarizando. Dicho todo esto, lo cierto es que la población del Donbass, el principal movimiento que ha tomado una vez que la guerra se ha radicalizado y que se ha convertido ya pues en una guerra abierta con bombardeos, con una de civiles injustificable por parte del gobierno de Kiev, injustificable desde un punto de vista ético-moral, incluso pues hablando, distintos organismos han hablado ya pues de crímenes de guerra. Sí. En algunos de los bombardeos, sobre todo utilizando esos cohetes no dirigidos, con lo cual pues pueden caer en cualquier sitio, y de hecho pues están cayendo muchas de las ocasiones en edificios, en viviendas de civiles en los que no hay ningún objetivo militar. Pero lo cierto es que si tuviéramos que analizar cuál ha sido la influencia mayor de la posición de la ciudadanía del Donbass, es que se están yendo de la guerra. Y esto, por ejemplo, en la incorporación a un bando u otro de los hombres que tienen entre 20 y 45 años, ¿no?, que son los que tradicionalmente se suelen reclutar, es que no está ocurriendo en masa hacia ninguno de los dos bandos. Uh-huh. Esto se han quejado tanto desde Kiev, ¿no?, y también se han quejado el propio mando militar de Nueva Rusia, en este caso en concreto pues el Igor Kirkin, que fue ministro de defensa hasta hace escasamente dos semanas y que ha sido como el gran héroe de las milicias. Era ministro de defensa de la República Popular de Donetsk. No había un mando único entre las dos repúblicas populares. Realmente también en esto habría mucho que hablar, pero entiendo que no, que quizás no sea el momento. Pero lo cierto es que Girkin, él mismo se quejaba de que, en fin, de que lo que la lucha de estas milicias no se estaba precisamente sosteniendo por el apoyo y por la incorporación de reclutas del Donbass, sino que se estaba sosteniendo, pues bueno, por parcialmente gente local, pero sobre todo por voluntarios que estaban llegando de distintas partes de Rusia, así como de distintas partes de lo que anteriormente había sido la Unión Soviética, en concreto pues desde Chechenia, desde Armenia, de otras zonas, ¿no? Y lo importante es eso, decir que no es que lo diga yo o que lo diga Kiev, sino es que lo decía él. Y también el propio ejército del Donbass, en una población pues con casi 6 millones, 6 millones y medio entre las dos regiones, no ha conseguido tener más de 10.000 soldados en una situación de guerra abierta total. Uh-huh. Y por ejemplo, en un contexto similar, cuando se dio la lucha por el Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, un territorio con prácticamente 5 veces población menos consiguió tener un ejército, pues no recuerdo ahora exactamente, pero como 3 o 4 veces mayor. Esto quiere decir que realmente la población tiene un papel bastante bastante escaso y en este conflicto, y que lo que están siendo pues sobre todo unas víctimas, ¿no?, del mismo.
Eso te iba a decir yo, más allá del papel de víctima. Oye, con todo esto que te venimos escuchando, vamos a colocar en el puzzle la pieza Unión Europea y Estados Unidos, que parece que todo lo que salía a la luz eran pronunciamientos sobre Putin está violando esto o lo otro. ¿Pero tiene sentido hablar de que Rusia ha dado el puñetazo en la mesa en el momento correcto y ahora las fuerzas vivas del imperio se están desentendiendo un poco de la situación?
Yo no creo que se estallan desentendiendo, sobre todo Estados Unidos. La Unión Europea tiene muchas ganas de que esto acabe ya. Eso yo diría que prácticamente desde que se produjo el primer puñetazo encima de la mesa de Putin, ¿no?
Desde
lo de Crimea.
Lo de Crimea, sí. Mm. La Unión Europea ha estado pues muy perdida. Hace mucho tiempo que una política exterior influyente, ¿no?, en cuando las cosas se han puesto feas en cualquier conflicto internacional. y este no lo ha sido menos. La diferencia es que en este sí que había tenido una gran responsabilidad en que ese conflicto finalmente se condujera a resultados de gran calado, ¿no? Como fue el derrocamiento de Yanukovych y posteriormente, como respuesta, la cuestión es que si es justificado o no, legitimidad, derecho internacional, etcétera, pero la respuesta es inequívoca de Putin y la entrada en Crimea y su anexión. A partir de ahí hay una gran división de los ritmos, de las posiciones, de cómo llevar a cabo esa respuesta a lo que se ha entendido desde Bruselas pues una presión imperialista rusa, y por ejemplo una gran confusión que pues bueno contrastaba una posición mucho más clara que ha mantenido Estados Unidos, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, cuando Rusia empieza también a tomar posiciones en este juego de las sanciones, quien se lleva
la hostia,
el golpe no es Estados Unidos, obviamente, sino es, pues, uh-huh. por ejemplo, ahora mismamente pues, los agricultores europeos, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de una manera sencilla. Y esto también refleja que ante esas respuestas la posición europea todavía se hace mucho más inexplicable, ¿no? Esos movimientos que han llevado a abrir un conflicto donde no lo había con un vecino tan importante como es Rusia y que se ha dejado llevar pues bueno pues una posición subalterna como en tantos otros conflictos uh-huh. por los intereses que podría tener Estados Unidos añadiría yo, ya esto es una opinión más personal, que tampoco haya en beneficio de Estados Unidos todo lo que se ha degenerado desde entonces. Pero claro, no, lo que sí que está claro es que no tiene los costes, ¿no? En Rusia, por su parte, en mi opinión, sí que ha, desde un punto de vista geopolítico, sabiéndose una potencia, queriéndose ser reconocida en el mundo como tal, moviéndose como se ha movido siempre Rusia, y además de una manera quizás, vamos a decirlo así, más decimonónica y más de cara, ¿no? Reconociéndose a sí mismo como una potencia imperial y que quiere que le reconozcan a sí mismo en el mundo y a nivel global como tal, Rusia se ha movido así. Claro, en Europa siempre hemos querido ser una potencia y pero no reconociéndonos a sí mismos desde la Segunda Guerra Mundial y desde el periodo de descolonización como una potencia imperial porque estaba con lo que se suponía que eran nuestros valores, ¿no?
Está feo.
Lo que vendemos. Claro, esto fuera de Europa no se lo cree nadie, pero es así. Como queremos que se nos reconozca, Estados Unidos ya va por otro papel.
Otra trayectoria.
La trayectoria. Perdonadme que estoy un poco con bronquitis.
Ánimo.
Y digamos que Rusia en ese sentido, en ese papel menos, pues en fin, más transparente, ¿no? Para mí ha jugado, yo creo que bien sus bazas. Se habla mucho de que desde Occidente, ¿no? Que bueno, que Rusia pues corre el peligro de ser un paria, de quedar aislado de la comunidad internacional, pero aquí hay un error de análisis para mí que yo no sé hasta qué punto realmente lo es o que lo quieren hacer ver que es así. O sea, no sé si se lo creen o no se lo creen, pero es que esto de la comunidad internacional o viene desde Bruselas, Londres o Washington. Claro, la comunidad internacional que ellos tienen en la cabeza es la comunidad internacional occidental y no se están dando cuenta de que eso ya no es así, ¿no? Si lo fue en algún momento, sobre todo pues al margen de lo que era el bloque soviético, el bloque comunista y China durante la segunda mitad del
siglo XX,
cada vez está dejándolo de ser así y yo ya diría que ya no es así, sobre todo entendiendo la comunidad internacional de los poderosos, porque la del resto da igual, daba igual entonces y dará igual a partir de ahora, ¿no? La diferencia es que hay más poderosos y la comunidad internacional ya no es la Unión Europea más Estados Unidos y Japón.
Exacto, ya no es la triada.
Esto
claro, ya no es la trilateral, la comisión trilateral, ¿no?
No, esto
entonces, bueno, pues esto es algo que yo no sé si realmente de Bruselas y en Washington ellos mismos se lo creen, pero es el mensaje que están lanzando. Y es un mensaje caduco. Rusia quiere recuperar otro tipo de relaciones internacionales en las que la comunidad internacional realmente pues bueno, realmente, no la configuren únicamente Occidente, sino que la configuren pues 5 o 6 polos, lo que ellos llaman el multi, un mundo multipolar, que en mi opinión no deja de ser, no es más democrático, quiero decir que haya distintos, que haya un oligopolio de imperios o un monopolio de un único imperio, realmente no hace al mundo más democrático. Esto es una discusión que, bueno, que yo ya he tenido con mucha gente.
Anda que no te está cayendo alguna por eso.
¿Sí? ¿Qué? Es que me estoy adelantando.
No, que anda que no te está cayendo alguna reprimenda por decir eso.
A mí no me han caído tantas como en estos últimos meses. En ese sentido me han dicho de todo. Algo estaré diciendo bien porque me han caído desde todos los lados.
Lo que es alucinante es que haya una reacción en esa dialéctica, haya alguna reacción que sea capaz de responder tan rápido interpelando a eso en lugar de ponerse a pensar, por lo menos a pensar o a discutir de si es mejor, es peor o en qué términos o qué es lo que cambia.
Yo creo que en España, porque además he dedicado mucho tiempo a estar leyendo sobre lo que se está pensando, ¿no? Desde un punto de vista casi ya más de lo que es el pensamiento, lo que se está pensando, cómo se está viendo este conflicto en distintos países, ¿no? Y precisamente esta visión tan de dar continuidad al esquema de la Guerra Fría está siendo muy popular entre la izquierda del sur de Europa y de Latinoamérica. No es tan popular. También podríamos sumar parte de la izquierda alemana, pero bueno, es que Alemania tiene ahí su propia trayectoria. Pero no es tan popular entre el resto de las izquierdas. Esto no es nada popular entre las izquierdas anticapitalistas del espacio postsoviético, ni siquiera en Rusia. O sea, realmente en Rusia las formaciones políticas que están apoyando de manera más incondicional a lo que ha representado esa entidad de Nueva Rusia y también la propia posición de Putin es las fuerzas ultranacionalistas, ¿no? Uh-huh. Entre las fuerzas ultranacionalistas, este debate de realmente no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo creo que es uno de los
un minuto
más interesantes que están generando. Que tanto lo que ideológicamente representan, y esto no es que lo diga yo, lo dicen sus propios representantes, y también la constitución que se aprobó en su día, después de la declaración de independencia tras el referéndum, en mayo, es que vemos un Estado que reconoce la posición central de un tradicionalismo, es una recuperación de valores de la monarquía, de, digamos, que los valores que representó el ejército blanco durante la guerra civil en Rusia. Y sí que es cierto que recupera en algunas de sus vías una estatalización de la economía, cierta, que digamos que sería un rasgo, ¿no?, de la Unión Soviética. Uh-huh. Lo que estamos viendo, sobre todo en Nueva Rusia, es una traslación de los principios ideológicos de Alexander Dugin, que es un ideólogo creador de la llamada cuarta teoría política y en sí mismo también del eurasianismo, que es una ideología pues ultranacionalista, imperialista, tradicionalista, recuperadora de esa identidad de Rusia como pues bueno, lo que aquí se denominó en su día como la reserva espiritual del occidente, pero espiritual de la cristiandad en Rusia, y que recupera, eso sí, lo que es el principio de la nacionalización de la economía, pero insisto, estatalizada, una economía estatalizada, como parte de lo que era el pasado soviético, ¿no? Esta ideología que en Rusia se llama pues bueno, el eurasianismo, y que vendría a ser algo así como rojiparda, realmente que allí la sostiene son grupos de ultraderecha en Rusia, ¿no?
Que es una de las desencajes que nos llevan todo el rato a tener que recordar la complejidad del asunto, claro.
Sí, es muy complejo, por eso cuando he dicho no sé cuánto tiempo tenemos, pues porque realmente es muy complejo, sobre todo ya es una guerra en la que las propias alianzas han creado amigos o alianzas entre clásicos y permanentemente anteriormente enemigos, y cuando vemos el entramado, sobre todo desde el punto de vista ideológico, ¿no?, que hay entre las dos coaliciones de actores que podríamos denominar que están bajo el gobierno de leales al gobierno de Kiev y por otro lado en Nueva Rusia, lo que hay que ver es fundamentalmente cuáles se han impuesto, ¿no? Que dentro de esas coaliciones de actores, ¿qué actores se han impuesto? Porque tenemos antifascistas, bueno, no podríamos hablar de que hay antifascistas en los dos bandos, pero hemos visto que ha habido antifascistas en los dos bandos, ha habido liberales, por decirlo de alguna manera, en los dos bandos, menos, por supuesto, en el de Nueva Rusia, esto último que he dicho, pero lo que hemos visto que, al final, en los dos bandos se han consolidado pues los ultranacionalistas y, por un lado, los neoliberales en el gobierno de Kiev y, por otro lado, pues directamente defensores de esta ideología del eurasianismo en el lado de Rusia, ¿no? Esa es la consolidación. Y con esto, si quieres, acabo, ya os dejo que vengáis. Es que aquí, en España, el equivalente a esta ideología eurasianista, y de hecho los principales valedores de Dugin aquí también en España y que han estado reunidos con él, es el MSR. Esto en España el equivalente sería el MSR. Y aquí todos consideramos al MSR una organización ultraderechista. ¿Todo? Si no me equivoco.
Creo que no te equivocas. La cuestión es que todo el mundo tiene amigos en todas partes. Y mientras tanto no conseguimos aclararnos entre todos de qué va esto. Quiero decir, de qué va esto, me refiero a simplemente lo que has empezado tú casi la entrevista diciendo, que cuál era el papel de la población en todo eso, que era el papel de víctima de un disparate y de un crimen masivo. Entonces, no es una buena manera de acabar, porque te confesamos que hemos empezado el programa celebrando y tú nos has dado el bajón aquí.
Vamos, gracias.
No, gracias, no. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti una vez más, y probablemente la siguiente sesión tenga que ser de una hora completa en el estudio para poder
seguir aclarándonos.
Para no tener que darnos prisa, porque esto algún día, y no es culpa tuya, es nuestra, algún día nos ayudarás a entenderlo completamente bien.
Es muy complicado. Me gustaría simplemente dar un dato, porque en los últimos, bueno, iba a decir 2 meses, pero bueno, un mes y medio, 2 meses, sí. Se ha visto un recrudecimiento muy muy grave y que ha desaparecido de la televisión, ¿no? Es una constante histórica en nuestros medios cuando el bando aliado de Occidente, cosas malosas, de pronto desaparece, ¿no?, de la televisión. Pero estamos todos muy volcados, y es justo que sea así, con la causa de Gaza. En esta última ofensiva, corregime si me equivoco, es 2.500 civiles, ¿no?, más o menos, muertos.
2.145.
Sí, que sí.
Gracias. Estamos hablando que durante ya la ofensiva del ejército de Kiev y de las fuerzas leales, los batallones, etcétera, en el Donbass también se ha superado ya la cifra de 2.000 civiles muertos. Y es increíble, porque es que no sale ni una sola imagen. Yo ahora no me voy a poner a... Yo tengo claro que es una ofensiva criminal la que haga contra una población ucraniana, independientemente de cómo se consideren. Quiero decir que todavía, desde el punto de vista, además, de que pertenecen, sí, claro, a su propia población, claro, desde su propio punto de vista legal, y han realizado una ofensiva absolutamente criminal, que no tiene ningún tipo de justificación, independientemente de que hubiera sido muy complicado pues haber hecho ese diálogo inicial, pero en fin, ha habido tantos errores pues ya en la propia formación, ¿no?, del gobierno y el propio derrocamiento de Yanukovych, no haber respetado ese acuerdo del 21 de febrero, que es donde se produce el punto clave de la radicalización y la escalada del conflicto, ¿no? Donde pasa de ser un conflicto, digamos, pues bueno, de la calle, a ser un conflicto como el que estamos viendo hoy, o sea, tener Gaza en el Donbass, ¿no? Y yo quiero hacer esta última reflexión, que hemos tenido, y lo deberíamos tener mucho más presente, ¿no?, en los medios, esa muerte diaria en Gaza de civiles, y no la hemos tenido del Donbass. La hemos tenido, independientemente de los actores, de que yo aquí diga, pues efectivamente, a mí no me merece un respeto ideológico, pues quien está al mando del, de las milicias, ¿no? Del, del Donbass, ni, lo, ni Putin, ni nada, pero el, los civiles sí. Y aquí han muerto dos civiles en los últimos dos meses, y cada vez que sale una imagen de este conflicto en la televisión, nos dicen, bueno, sí, ha habido un muerto, hay unos avances por aquí, y dices, no, perdona, hay 2000, hay 2000. No me digas que hay uno de vez, una vez a la semana, que parece como que, bueno, que de pronto es que se ha escapado una bomba, pero es que hay 2000, y no pasa, y parece que no pasa nada. Y esto es lo que más me está fastidiando y me está doliendo de todo el transcurso, ¿no? del conflicto.
Desde luego.
Pues con esto nos quedamos. Yo creo que le has puesto el punto final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Venga, Ramón. Muchas gracias a vosotros.
Y insistimos, seguiremos insistiéndote y molestándote, y si podemos, haciéndote dedicarle una hora de esfuerzo a seguir explicándonos el asunto.
Muy bien, yo estaré encantado.
Que mejore la
Esa tos, cuídatela.
Gracias.
Opa, ánimo, hasta pronto.
Un abrazo.
Venga,
hasta pronto. Y chispún del programa. Ya nos hemos pasado de tiempo. ¿Qué os parece? Sí. ¿Qué os parece?
Y bueno, más que estaríamos.
Sí, sí, y mejor ni añadimos ni una coma ni una letra a lo que ha...
A lo que ha dicho Rubén, pero eso sí, recordar, mañana jueves a las 8 de la tarde en Plaza España, concentración en apoyo al pueblo palestino de Gaza.
Hay mucho que currar por el boicot. Vamos allá. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
Yeah.